7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de La Linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 25 de agosto con Javier García. De un vistazo en un momento.
En un día en el que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado que cuenta ya con 6.000 urnas para el referéndum del 1 de octubre. Lo ha hecho en una entrevista para el rotativo británico Financial Times. También ha señalado, además, que el gobierno español ha estado jugando a hacer política con la seguridad de Cataluña en relación con el atentado de Barcelona. Desde el Partido Socialista, Adriana Lastra, su número 2, critica que se haga política con el terrorismo.
Ni la Generalitat, ni Albiol, ni el alcalde de Alcorcón, ni todos los que estamos viendo, sean del Partido Popular o sean del PDeCAT o sean de la CUP, todos los que están intentando hacer discurso político, ideológico propio, de un asunto tan terrible como es el terrorismo.
La mezquita de Madrid ha abierto hoy sus puertas a los medios durante el rezo del mediodía. Usán Colla, imán del centro islámico, ha condenado en su sermón el atentado terrorista de Barcelona. Antonio del Rosal.
1.200 fieles se han dado cita a las 2:30 en el Centro Cultural Islámico de Madrid. Durante la media hora que ha durado el rezo, el imán ha denunciado los actos de terror acontecidos en Barcelona, mencionando que esos hechos no representan a la comunidad musulmana. Sami El Moustavi, portavoz de la mezquita.
En este Centro Cultural Islámico, gracias a Dios, sabemos perfectamente bien qué se dice, cómo se dice, etc. Esperamos que todas las comunidades musulmanas a lo largo y ancho del país controlen el discurso comunicativo que hacen los imames.
El Centro Cultural Islámico abrirá mañana sus puertas al público a partir de las 7:30. Será la cuarta jornada de puertas abiertas en lo que va de año.
Y continuamos muy pendientes del incendio de Encinedo en León. Este viernes ha quedado estabilizado después de arrasar alrededor de 9.000 hectáreas. Aún se necesitarán varios días para controlarlo. COPE en Astorga, Cristina Fernández.
A pesar del anuncio de estabilización que ha hecho la Junta de Castilla y León, de nuevo el viento ha aparecido esta tarde y el fuego ha avanzado hacia Robledo de Losada. El presidente del Grupo de Acción Local Montañas del Teleno, Ramiro Arredondas, ha dirigido una carta al presidente Herrera denunciando que no se pueden abandonar los pueblos desalojando a sus habitantes y dejando las casas a merced de las llamas.
No es de recibo que se saque la gente de los pueblos y que no manden un camión y una brigada a proteger las casas. Carajo, que eso no lo entiendo de verdad. Y por eso yo me rebelé un poco contra la Guardia Civil, porque no es de recibo. Son nuestras casas, es nuestra vida.
Desde la Consejería de Medio Ambiente señalan que se tardará varios días todavía en controlar este incendio de más de 9.000 hectáreas.
Hasta 13 fuegos ha sufrido la provincia de León en las últimas horas, de los cuales 5 continúan activos, uno de ellos este de Encinedo, el más importante. Nuestro hombre de las nubes, Jorge Olcina, nos ha dejado ya la previsión del tiempo para este fin de semana.
Mañana todavía el tiempo va a ser muy similar a lo que hemos tenido hoy o ayer, ¿no? Con temperaturas que todavía van a ser altas en toda España. Estamos teniendo máximas aún pues de casi 42, 43 grados en puntos de Andalucía, del Valle del Guadalquivir. Y eso también va a ser la tónica, pero el domingo nos vienen cambios.
Inestabilidad a partir del domingo que se prolongará a lo largo de la próxima semana.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. María Valderrama.
En Francia continúa la polémica en torno al Elisio tras conocerse que la maquilladora de Emmanuel Macron ha cobrado 26.000 euros en sus 3 primeros meses de trabajo. El entorno del presidente justifica el gasto por los desplazamientos y la urgencia del contrato. Dice además que es menos de lo que gastaron sus antecesores, entre 8.000 y 10.000 euros mensuales la maquilladora y el peluquero de Sarkozy y Hollande, respectivamente. El Elisio promete que reducirá el pago en el futuro. Mientras tanto, continúa el tour de Macron por Europa del Este. Desde Bulgaria, el francés ha abierto una crisis diplomática con Polonia al condenar su negativa a endurecer la directiva europea de trabajadores desplazados. Un nuevo error, ha dicho Macron, para quien Polonia sigue quedándose al margen del proyecto europeo en numerosas cuestiones. Varsovia ha respondido tachando al francés de arrogante, quizás debido a su falta de experiencia política, ha apuntado la primera ministra polaca pidiéndole que sea más reservado la próxima vez.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el Ministerio de Interior alemán ha prohibido hoy la plataforma de Internet Linksunten, considerada desde principios de 2009 como el medio más influyente de la extrema izquierda y un foro de encuentro de anarquistas violentos. El ministro de Messier ha ordenado desarticular esa estructura relacionada con los grupos violentos que devastaron el centro de Hamburgo durante la reunión del G20 el pasado junio. Por lo demás, el propietario del submarino danés Nautilus Peter Madsen ha declarado hoy de nuevo ante el tribunal y se declara inocente, pero la investigación considera probado que fue él quien asesinó a la periodista Kim Wall a bordo del buque y lo hundió para hacer desaparecer las pruebas. El torso de la periodista ha aparecido sin cabeza ni extremidades en la bahía de Bogue, atada a una pieza de metal que hacía las veces de lastre y acuchillado para dejar salir el gas y evitar que saliese a flote. Y la compañía Air Berlin, que recientemente se declaraba en quiebra, está considerando a los clientes como acreedores. Eso quiere decir que quienes habían comprado un billete para un vuelo que finalmente no despegue apenas recibirán de vuelta una mínima parte del precio. Quienes compraron a través de agencias de viaje o de plataformas online aún dispondrán de seguros a terceros, pero quienes compraron directamente con Air Berlin serán los más perjudicados.
Bruselas, Alberto Fernández.
Mientras esperan compensaciones por las pérdidas sufridas por la crisis de los huevos contaminados con fipronil, los productores belgas han recibido una buena noticia, ya que la Agencia Federal para la Seguridad Alimentaria ha confirmado que todos los controles hechos en Bélgica en 2017 para detectar otro pesticida prohibido en granjas avícolas, el amitraz, han dado negativo. La confirmación ha llegado tras horas de nerviosismo en el sector, ya que esta mañana tenía conocimiento de que se habían detectado algunos casos puntuales en Francia. La Comisión Europea, por su parte, mantiene la reunión de ministros de Sanidad de los países afectados por las contaminaciones para el próximo 26 de septiembre, a pesar de que algunos gobiernos, presionados por sus productores, habían pedido adelantarla. Lo que tampoco parece que se vaya a adelantar es la devolución a Shabnam, una joven belga, de su maleta en la que transportaba su vestido para su boda que celebra este fin de semana. La historia de Shabnam se ha hecho viral e ilustra la desesperación de miles de pasajeros que, al igual que ella, aún tendrán que esperar para recuperar sus maletas extraviadas por la huelga que tuvo lugar el pasado martes en el aeropuerto de Bruselas. Una boda que podría tener otro importante contratiempo por la alerta en la capital y en alrededores para esta noche y mañana por fuertes tormentas y granizo.
Estados Unidos, Nueva York, Carolina Martín.
Aquí es noticia el huracán Harvey, que sigue ganando fuerza en su camino hacia la costa de Texas, donde los ciudadanos de varias localidades han sido obligados a evacuar sus viviendas. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha decretado estado de desastre en 30 condados y ha pedido a los ciudadanos que se tomen en serio las advertencias. Harvey puede provocar inundaciones catastróficas que ponen en peligro la vida de los ciudadanos. El Centro Nacional de Huracanes pronostica que Harvey tocará tierra en la costa central de Texas por la localidad de Corpus Christi, probablemente con fuerza 3, esta noche o en la madrugada del sábado, y que se quedará ahí serpenteando todo el fin de semana. También es noticia la imposición de nuevas sanciones a Venezuela. El presidente Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva contra la dictadura de Maduro en la que prohíbe negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el gobierno y su compañía petrolera estatal PDVSA. Esta nueva ronda de sanciones responde, según la Casa Blanca, a las decisiones del régimen de ir contra su pueblo y romper el orden legítimo constitucional.
Y terminamos en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Hola, pues aquí se siguen sucediendo reacciones tras los atentados en Barcelona. Las autoridades marroquíes han vuelto otra vez a intervenir públicamente y han dicho que es muy necesario un modelo institucional para gestionar las mezquitas y la práctica del Islam en España y en Europa, para que sea compatible con los valores del país de acogida, en este caso con España. El ministro marroquí de Asuntos Religiosos, Ahmed Toufik, ha subrayado esa necesidad institucional para los casi 2 millones de musulmanes de España, de los que el principal grupo lo constituyen los marroquíes. Según Toufik, el culto y las mezquitas son necesidades sociales de una comunidad, una necesidad democrática que debe ser entendida y gestionada de modo institucional. Asimismo, dice que el discurso que salga de las mezquitas debe ser compatible con los valores fundamentales del país de origen y el país de acogida. En este sentido, Marruecos dice que es un ejemplo para el mundo porque exporta un islam suní, es decir, pacífico, un islam tolerante. De ahí que se haya abierto en Rabat el centro de ulemas, de formación de ulemas de Europa y de África, para propagar un islam tolerante. Y por su parte, también el Consejo de Comunidades Marroquíes en el extranjero, Abdel Abusef, ha dicho que es importante copiar ese modelo marroquí porque es el que más se aleja del salafismo extremista.
Las 8 menos 20, estrenamos sección de cocina en La Linterna.
Ma chère mademoiselle, es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora, le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el Salón Comedor tiene el orgullo de presentar... su
que festín, que festín, un banquete de postín.
Hola, Javier García.
Hola, Ángel Rubio.
Ya sabes que en la redacción de La Linterna somos de buen comer, damos cuenta de ello todos los días, todas las tardes. ¿Qué nos tienes preparado hoy?
Pues nada más y nada menos que un menú creado por Pepe Rodríguez, que es chef del Bollo y también conocido por ser jurado de MasterChef. Ya me he adelantado algo y tiene muy, muy buena pinta. Después viajaremos hasta Cantabria, porque allí podemos probar la mejor croqueta de jamón del mundo. Y por último, un pequeño apunte que seguro dará que hablar: en el lavavajillas se puede cocinar, no digo más.
Pepe Rodríguez es chef del Bohío en Illescas y jurado de MasterChef. Buenas tardes, Pepe.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Con este calor típico del mes de agosto, ¿qué menú nos recomiendas? Vamos a empezar con el primer plato.
Pues mira, una sopa andaluza fría que yo creo que no falla nunca, que debería ser un ajo blanco, y yo lo hago con manzanas y sardinas saladas. Y hacer un ajo blanco es algo bastante sencillo, ¿eh? Son almendras crudas, peladas, que trituras con agua, un chorro de aceite, un poco de vinagre y un ajo. Con eso ya tenemos una muy buena sopa fría. Tiene que dar ligeramente licuado, o sea, ligeramente líquido. Y yo lo que hago cuando lo tengo triturado en un Thermomix, en cualquier trituradora que tengamos a mano, lo licuo, lo paso por la licuadora. Y nos queda una sopa que te la puedes beber a morro, riquísima. Si coges una manzana verde y la licúas también y la dejas congelar, haces un granizado natural de manzana, que lo pones encima de ese ajo blanco, tres trocitos de sardinas saladas que compras en un supermercado, que sean muy buenas, y tienes un primero fantástico de verano.
¿Esto cuánto tiempo nos puede llevar en la cocina, Pepe?
Bueno, en la cocina las prisas nunca fueron buenas, pero...
Como nada en la vida, ¿eh?
Como casi nada en la vida. Pero entiendo que en 15 minutos puedes tener un ajo blanco. Otra cosa es que habrá que dejarlo 2 o 3 horas para que esté muy frío. Pero en 15 minutos, con todos los ingredientes, porque es solamente triturar, colar, licuar y ya lo tienes. O sea, 15, 20 minutos, venga, porque vamos
está
a tener
una manzana. Está muy bien, rápido.
Y nos va a llevar algo más de tiempo porque hay que dejarlo congelar. Pero lo podemos tener preparado el día anterior, para el día siguiente, si tenemos una cena, tenemos una comida de amigos, en fin. Lo tienes ya preparado, lo sacas, lo sirves y, bueno, tienes una sopa fría maravillosa.
Y después de ese ajo blanco, ¿qué ponemos de segundo, Pepe?
Pues yo me iría al pescado. Me iría al pescado siempre, ahora en verano, sobre todo un pescado azul, un chicharro, que a nuestro pescadero, que nos lo dé limpio, sin espinas, que nos saque los lomitos perfectos, que no tengamos nada, que meterlos en un horno 4 minutos. Y si no tengo, ojo, es que no tengo en casa horno, que ya es rarísimo que no haya en alguna casa un horno, lo ponemos en papel albal, lo ponemos un poquito de sal, un chorretón de aceite de oliva, y cogemos puerros, zanahoria y patata, pero muy fina, muy fina, muy fina, picada. Si tenemos una mandolina de estas que hay caseras que va rayando todo, fenomenal. Y si no, lo hacemos con un cuchillo, muy lentito. Le envolvemos en nuestro papel albal, lo cerramos bien, como si fuera un papillón, y lo hacemos al horno 10 minutos. ¿Que no tenemos horno? Encima de una sartén, 5 minutos. Y en ese propio vapor que va a generar el aceite y el juguillo del chicharro, con un dientecito de ajo y nada, y nada, gotita de vinagre, tenemos un pescado de esos de verano de 10.
Pues Pepe, vamos a poner el broche de oro a este menú. ¿Qué podemos hacer de postre?
Pues mira, maravilloso utilizar los frutos rojos. Los frutos rojos de temporada que tengamos, arándanos, frambuesas, grosellas. Esto lo podemos tener congelado. O en más, tenemos que tenerlo congelado porque vamos a hacer un helado de frutos rojos al momento, express. Necesitamos batidor, eso sí. Hemos cogido las frambuesas, hemos cogido los arándanos, las grosellas que las hemos limpiado y lo tenemos en el congelador. Cogemos un poquito de queso fresco, tipo Filadelfia, cualquier marca nos viene bien. Y en la trituradora ponemos los frutos rojos congelados, una cucharada de queso fresco, una gota de azúcar y trituras. Trituras bien triturado y al momento pasas una cuchara y tienes una bola de helado de frutos rojos, pero de 10, absoluto. Y poco más, es que yo creo que esto es facilísimo de hacer, porque es dejar congelar los frutos rojos, como te digo, poner ese quesito al momento, o una gota de azúcar y a triturar. Y tenemos una bola de helado fresca, y además utilizando frutos rojos que hay que recomendarlos comer casi todos los días.
Oye, con una bolita de helado es suficiente, ¿no?
Yo creo que sí, si somos demasiado golosos, jolín, pues ya no somos gente de edad, haciendo el bizcocho para acompañarlo, y si ese bizcocho le riega con algún alcohol, pero a lo mejor tenemos que comer toda la familia y niños... con esa bola de helado suficiente, tampoco le tenemos una carga de azúcar excesiva y encima estamos comiendo sano porque tenemos los frutos rojos, que son maravillosos.
Pues qué hambre nos ha entrado, Pepe, la verdad. Nos vamos a poner a ello ya mismo, en cuanto termine el programa. Pepe Rodríguez, chef del Bohío y jurado de MasterChef, muchísimas gracias por esta receta aquí en La Linterna.
Gracias, y ya me contaréis cómo se ha salido.
Hombre, por supuesto, claro que sí.
Un abrazo, Ángel.
Venga, gracias, que lo disfrutéis.
Ángel, así entre amigos, ¿te gustan las croquetas?
Pues mira, si son rellenas de cabrales o, por ejemplo, de setas, sí. Si son de jamón, no.
Un gusto exquisito.
Sí, sí, soy un poquito exquisito para las croquetas, sí.
Pues vamos a hablar de las croquetas de jamón, de esas que no te gustan.
Vaya, bueno.
Mi abuela las hace, te confieso, espectacular. Entonces, yo creo que si las pruebas, seguro que te van a
tendré
gustar.
Tendré que probarlas, claro que sí.
Pero la mejor croqueta del mundo de jamón, que no lo digo yo, lo dice un título que así lo certifica, está en el municipio cántabro de Ampuero, en la cocina del restaurante Solana.
¿Y ganó algún concurso?
Sí, el de la última edición de Madrid Fusión, y por eso durante todo este 2017 puede presumir de este honor. Hemos charlado con su creador, con Nacho Solana, y nos ha confesado que la receta original es, como no, de su madre.
Ella siempre las hacía un poco, pues, digamos, de cocina de aprovechamiento, aprovechaba un poco lo que sobraba del cocido, y siempre las ha hecho de cocido, con gallina. Sí, lo único que le hemos hecho a la receta original de mi madre, que es la que hacemos, pues irle quitando un poquito de harina a la masa, irle quitando poco a poco hasta que quede ya al límite. Mi madre dice que pues eso, que estamos un poco locos para ello.
¿Algún secreto que se pueda saber?
Que la bechamel tiene que ser perfecta, cómo no. Y también, por supuesto, cuidar los tres ingredientes principales. Son el jamón ibérico, que tiene que ser de calidad, la mantequilla y la leche, que no es cualquier leche, es de vaca sin pasteurizar. Por cierto, a la hora de freírlas, ¿cómo
pues
se te da?
Fatal, ya te digo yo que fatal.
A mí también se me da bastante mal, se me deshacen casi todas. Le hemos pedido por eso consejo a Nacho Solana.
Una vez que las empanamos, o sea, le damos la forma que se llama bolear y luego la empanamos, y lo que no hacemos es freírla directamente. La dejamos que más o menos unos 10 minutos, un cuarto de hora en nevera, una vez ya empanada, no más, para que, digamos, se asiente, y luego a la hora de freír a una temperatura fuerte, la croqueta no se abra, ¿vale? No se desparrame.
Lo probaremos. Pues ya ven, la mejor croqueta de jamón del mundo, al menos durante este año, está en Cantabria. No puedo esperar más, Javier, que es eso de que en el lavavajillas se puede cocinar, me lo has dicho en la redacción, y estoy que no me lo creo.
Y es que, de hecho, existe hasta un libro con distintas recetas. Todo viene de las ocurrencias de una bloguera italiana, se llama Lisa Casali. No sabemos muy bien por qué se le ocurrió esta idea, debió gustarle para escribir este libro. Es cocina al vapor, a baja temperatura, y se tiene que utilizar siempre con tarros con cierre hermético.
Bueno, no sé si voy a probarlo, aunque eso sí tengo que decir, Javier, que suena muy ecológico. ¿Qué platos se pueden hacer en el lavavajillas?
Pues yo creo que el más común, por lo que he buceado por internet, es el salmón. De hecho, un concursante de MasterChef consiguió sorprender así al jurado y pasar al programa, y luego también he encontrado pastas, carnes, pescados, de todo.
Bueno, un poquito de todo. ¿Y qué nos dicen nuestros oyentes?
Pues Josefa nos dice que no se fía por si acaso falla el cierre hermético. Luis asegura que ha probado el salmón y que le gustó. Y María, que nos escucha desde Nueva York, le da pena que en su nueva casa no haya lavavajillas, que se ha quedado con ganas de probarlo.
Bueno, bueno, pues oye, se aprenden muchas cosas en la cocina. Fíjate, como cocinar
nos animamos a probarlo,
sí, sí.
¿No?
Claro que sí, hay que probarlo todo.
Ya les contaremos a ver qué tal.
De la cocina al cine con Ramón García Pellegrín.
La secuela de Tadeo Jones, una española de terror o una vuelta de tuerca cómica al guardaespaldas. Es viernes, es día de estrenos, Tadeo Jones, el secreto del rey Midas.
Si el collar existe de verdad,
¿también existiría?
El poder de convertir en oro todo lo que tocas.
En esta secuela de la exitosa cinta de animación Las aventuras de Tadeo Jones, Tadeo, el famoso albañil con alma de arqueólogo, viaja hasta Las Vegas primero y a la Alhambra después. Jones busca pistas que le lleven a encontrar el codiciado tesoro del rey Midas. El tándem Enrique Gato-Jordi Gasul vuelve a funcionar aquí, en esta segunda entrega, que encandilará a los más pequeños. Michelle Jenner, Adriana Ugarte y José Corbacho ponen sus voces al servicio de la historia. Siguiente estreno, Verónica.
¿Hay alguien aquí con nosotras?
Aquello de lo que no te despides se queda contigo.
Paco Plaza dirige esta producción de terror con Ana Torrent, Sonia Almarcha y Maru Valdivielso en el reparto. La película se inspira en un informe policial del Madrid de los 90 sobre un suceso ocurrido en Vallecas. Tras hacer una ouija con unas amigas, una adolescente es asediada por diversas presencias sobrenaturales que amenazan con hacerle daño a ella y a sus hermanos. La cinta está bien rodada, pero aporta poca novedad al género. Más madera, el otro guardaespaldas.
Soy agente de protección ejecutiva y tú eres el sicario más perseguido del mundo.
Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson y Salma Hayek protagonizan esta nueva visión de una antigua película. Un prestigioso guardaespaldas vive amargado tras un sonado fracaso en la protección de un líder japonés. Una vez pasado el tiempo, recibe un nuevo encargo de la Interpol. Un asesino a sueldo tendrá que testificar en un juicio en La Haya contra el genocida presidente de Bielorrusia. Típica película de acción, sostenida, eso sí, por el enorme trabajo actoral de Reynolds y Jackson en tono de comedia.
Nos vamos a los toros.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Mar Domingo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ángel?
Muy ¿Dónde buenas. Nos vamos este fin de semana a ver toros?
Pues nos podemos ir a muchos sitios. Por ejemplo, el que esté por el norte puede acercarse a Bilbao, que hay toros. Por cierto, dos orejas Enrique Ponce en Bilbao esta tarde con toros de Victoriano del Río. ¿Cómo pues está Enrique Ponce? Felicidades, sí. El que esté por el sur se puede acercar a Almería, también buena feria la de Almería. Y el que esté por el centro, como tú y yo, porque tú te quedas el fin de semana en Madrid,
¿no? Me quedo
en
Madrid, sí.
Pues oye, puedes ir a los toros, te puedes acercar a una feria que está en auge, que es uno de los pueblos más taurinos de España. Hablamos, si lo imagina mucha gente seguro, de Colmenar Viejo, cuya feria comienza este domingo.
Venga, vamos a repasar, Javier, los carteles.
Pues mira, el domingo 27, bueno, ya hubo desencajonada este jueves, que es la tradicional desencajonada de Colmenar Viejo. Domingo 27 hay una novillada con Miguel de Pablo, Ángel Sánchez y Colombo, el colombiano que también estuvo en Madrid, en San Isidro. Isidro, completa el cartel José Aguilera. Lunes 28 de agosto, cartelón Toros de las Ramblas para Ponce, Cayetano y Ginés Marín. Y martes 29 de agosto, otro corrión de toros, Jandillas para Juan Bautista, Talavante y Roca Rey, casi nada.
Pues Mariano Jiménez es el empresario de la Plaza de Toros de Colmenar Viejo. Mariano, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se presenta la Feria de Colmenar este año?
Bueno, pues la verdad que con mucha expectación, mucha ilusión por parte de todos y con mucha... con mucha demanda de boletos, de abonos, hemos subido muchísimo, hemos subido casi un 40%, y en entradas, pues la verdad que va muy fuerte, las dos corridas casi a la par, ¿no? La del lunes y la del martes, o sea, que la feria se presenta con una ilusión tremenda, la gente está muy ilusionada, y bueno, pues eso hace responsabilizarte mucho también, ¿no?, a la vez.
Mariano, Colmenar responde, ¿verdad? En Colmenar gustan los toros.
Sí, la verdad que sí. El problema de Colmenar, bueno, pues que había pasado una crisis tremenda de identidad, un poco de todo. Y realmente, bueno, pues hemos dado con la piedra angular hace dos años. Conseguimos traer las figuras. Fue un éxito rotundo. Nos hizo un tiempo fatal, que no se pudo vislumbrar todo lo que sí llevaba. Y el año pasado, pues ya recogimos un poco la cosecha, la siembra, ¿no?, de la cosecha que hicimos el año anterior. Llenamos un día, el día de las figuras, y este año pues hemos pensado que era el momento de traer una feria más compacta ya y más fuerte a la vez, y bueno, pues se está notándolo. Sí.
¿Se va a llenar la plaza estos dos días, lunes y martes, con las figuras?
La verdad que hay mucha demanda, ahí va muy por encima del año anterior. Llenamos un día en el cartel de las figuras. Este año los dos corridas van muy a la par, ha crecido mucho la de Talavante, Roca Rey, la del martes, la de Enrique, la de Ponce, Cayetano y Ginés Marín, va a una velocidad tremenda. Y yo creo que sí, yo creo que las dos vamos a tener mucha gente, un gran ambiente y, bueno, pues que la fiesta, sobre todo, la que realmente lo merece, pues se le vea con categoría y con la grandeza que siempre ha tenido y la que tiene.
Pues Mariano Jiménez, que vaya fenomenal, ¿eh?, la Feria de Colmenar. Un saludo.
Muchas gracias. Aquí os esperamos. Un abrazo fuerte.
Ahí estaremos. Hemos hablado también, Javier, esta semana de un festejo que se está organizando en homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona. que ocurrieron la semana pasada.
Sí, conocíamos el miércoles la noticia. Es un festival benéfico que están promoviendo entre Vicente Ruiz el Soro y Jaime Hostos. Los dos veteranos toreros quieren reabrir la Monumental de Barcelona, a ver si lo consiguen. ¿Y qué mejor motivo para hacerlo? Pues que este homenaje. Dice el Soro en declaraciones a COPE que se apuntan todas las figuras.
Sería un llamamiento especial, muy cariñoso, muy generoso, y desde pasando por las máximas figuras, ¿no? Incluidos aquellos que torean poco, como José Tomás, ¿no?
Se pretende levantar un monumento en memoria de los fallecidos en los ataques. Nos dijo también el Soro que han hablado con ganaderos ya y que están encantados con la noticia, que como decimos supondría la reapertura de la Monumental y por lo tanto una tremenda alegría para una afición, la de Barcelona, que lo ha pasado mal estos años.
Sería limar las asperezas en la política catalana, en parte de la afición de catalana, y abrir un rayo de luz, de esperanza, de solidaridad y de amor fraternal, tanto los perdidos en esta tragedia como una afición desamparada como es la de Barcelona.
Pues ojalá que estas cuestiones políticas, como dice el Soro, queden a un lado, que no haya trabas de ningún tipo, Ángel, y que ojalá las puertas de la Plaza de Toros de Barcelona, de la Monumental, se reabran con motivo de este especial homenaje.
Enseñando. ¿Y por qué terminamos con Sabina?
Pues porque en este De Purísima y Oro que estamos escuchando, Sabina canta Manolete, del que hemos hablado mucho este año, se cumplen 100 años de su nacimiento, y cada vez que termina este mes de agosto nos tenemos que acordar del torero cordobés porque falleció el día 29 de este mes. Este año, además, se cumplen 70 años de la muerte del torero más célebre de la historia.
Enseguida más noticias en La Linterna.